cuando hable de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estamos hablando de campañas, siempre hablamos de enfermedades que de golpe, al superar los casos previstos por una estadística, nos dan la pauta de que están más cerca de lo que pensamos. Y en definitiva, lo crónico muchas veces es como que está sobreentendido de que es como el tema de algunas vacunas, estimo yo. Puede ser que sea así. ¿Ella lo va a corroborar o no? Buen día, doctora, ¿qué tal?
Buen día, Raúl, ¿cómo estás?
Esa es la prueba del sol, se llama.
Ah, sí, estoy bien
claro,
iluminada.
En algunos casos hay personas que, no vas a ser crueles, pero por ahí están transitando una vejez prematura y el sol ese como que la mata, ¿viste? Pero en este caso no hubo mala intención.
No,
así,
seguro.
Y el sol siempre es bienvenido. Háblame un poco de esto que estamos recién preanunciando de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos tocando un tema de cosas que a través del tiempo están como sobreentendidas, su convivencia con la gente.
Bueno, en el último tiempo se le está dando se le está prestando más atención a este tipo de enfermedades, porque bueno, estadísticamente se vio que las personas mayores de 50 años, la principal causa de morbi mortalidad tiene que ver con este tipo de enfermedades, que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas. Hay muchos factores de riesgo que tienen que ver con estas enfermedades. Y básicamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida, ¿no? Hay factores genéticos, pero sobre todo este tipo de enfermedades tienen mucho, mucho que ver con los hábitos, con los llamados factores de riesgo que tanto la Organización Mundial de la Salud como los Ministerios de Salud de la Nación y la provincia están poniendo mucho foco en este tipo de enfermedades, en adultos, por supuesto. Y se está tratando de inculcar a la población la modificación de ciertos factores que predisponen a enfermarse, tanto de diabetes como de enfermedad cardiovascular isquémica, EPOC, también los cánceres están incluidos dentro de estas enfermedades.
¿El Alzheimer?
No, porque en realidad la causa del Alzheimer no se sabe exactamente bien cuál es. Entonces, al no tener una causa, un factor bien determinado, no podemos hacer muchas modificaciones, ¿no? Sabemos que obviamente todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, conductual, influye, pero estamos hablando de enfermedades en las cuales sabemos bien cuáles son los factores. Y llegando un paso previo a tratar de evitar el desarrollo de la enfermedad, tenemos que tratar de modificar esos factores de riesgo que tienen que ver mucho con la conducta de las personas. Hace muchos años en Estados Unidos se hizo un estudio, se llama Estudio Framingham. En ese estudio, en un pueblito que se llama Framingham de Estados Unidos, se determinó a lo largo de más de 10 años qué personas se enfermaban de patología cardiovascular, y yendo retrospectivamente se evaluaba qué factores o qué condiciones de vida tenían esas personas. Y ahí se determinó, de hecho hay un score de Framingham, que las personas que tienen obesidad, sedentarismo, que fuman, que tienen diabetes, que tienen hipertensión o tienen niveles de colesterol elevados, tienen mayor riesgo de enfermarse de patología cardiovascular que las personas que hacen ejercicio, que se alimentan a base de alimentos vegetales, que no fuman, que tienen otros estilos de vida que los llamamos estilos de vida saludables. Sabemos que la mejor estrategia para poder mantener la población sana es hacer prevención. La prevención primaria es justamente la estrategia que es inculcar a las personas cuáles son los hábitos de vida saludables para que no se enfermen. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Tratando de que las personas tengan un estilo de alimentación con más de 5 porciones de vegetales por día, limitando por ahí el exceso de hidratos de carbono o de grasas, que realicen cierta cantidad de ejercicio en forma semanal o que se muevan, básicamente evitar el sedentarismo, que no fumen, ¿sí? El hábito del tabaco ya está súper demostrado que es dañino no solamente para la patología cardiovascular y respiratoria, sino también para desarrollo de múltiples tipos de cánceres y el envejecimiento prematuro, o sea, quita muchos años de vida. Todos estos hábitos también pueden prevenir, estos buenos hábitos pueden prevenir el desarrollo de la diabetes, el desarrollo de hipercolesterolemias, que es el aumento del colesterol en sangre, que también está demostrado que son factores de riesgo. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, cada tantos años se hace una encuesta de factores de riesgo cardiovasculares, en donde se determina ver qué porcentaje de la población tiene estos factores de riesgo. Con respecto al tabaquismo, gracias a la ley de control de tabaco que se implementó en el año 2011, los ambientes libres de humo, se vio una disminución del consumo del tabaco. Pasamos de un 30... Sí, no, pero además lo bien aceptada que fue por la población, ¿no? Porque había muchos desafíos con respecto a implementarla. Pero de un 30% bajó a un 20-22% el consumo de tabaco, ¿no? Uh-huh. Y ni hablar con todo el paquete de medidas que se implementaron desde la ley de control de tabaco. Pero lo alarmante es que cada encuesta que se va haciendo se ve aumento del porcentaje de personas con obesidad, que hoy por hoy estamos hablando de un 30% de personas en Argentina que sufren de obesidad, y con respecto a la diabetes un 12%, que eso se está viendo un aumento. En la encuesta de el 2018, que fue la última, fue un 12%, y en la anterior, que no recuerdo si era en el 2014, 2013, era un 9%, o sea que hubo un aumento significativo. Obviamente el aumento de obesidad acarrea el aumento de diabetes, y también tenemos un alto porcentaje de sedentarismo, y si hablamos además de obesidad, de sobrepeso, porque bueno, nosotros el sobrepeso es el porcentaje de personas que tienen un índice de masa corporal mayor al 25% y obesidad es mayor al 30%. El índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. Si hablamos de sobrepeso y obesidad, hay un 60% de las personas en Argentina que tienen por lo menos sobrepeso.
Los chicos, ¿no? También.
Claro, esta encuesta es para mayores de 18 años. Después hay encuestas para población de pediátrica y adolescente, que también es alarmante. Y todo tiene que ver con los estilos de vida, con mayor sedentarismo, mala alimentación, y el desarrollo de estas enfermedades, que también con el aumento de la expectativa de vida también se ven más, porque en estos últimos años se vio como la expectativa de vida pasó de ser de 70 años y tenemos hoy por hoy una población mayor de 70 años importante por todos los avances, ¿no? Relacionados con el cuidado de la salud, y eso también es un desafío porque se ven más enfermedades crónicas, más desarrollo de cáncer, y tenemos que potenciar el bienestar de la población que bueno, al ser crónicas son patologías que se instalan y que es un tratamiento de ya sea desde el cambio del estilo de vida o incluso farmacológico que es de por vida. Un paciente con diabetes tiene que tomar medicación o aplicarse insulina de por vida, además de instalar hábitos que van de la mano, tratando de mantener esos niveles de glucosa. Lo mismo las pacientes con hipertensión o los pacientes con EPOC. El tema del del consumo de cigarrillo como hábito también atraviesa todas estas enfermedades. Entonces es muy importante concientizar la importancia de no iniciar en el hábito, y las personas que fuman que puedan lograr deshabituarse, ¿no? Lograr la cesación tabáquica.
Y el fumador que tiene esa actitud tan común de por ahí pedirle fuego a alguien, hoy le cuesta muchísimo.
Por suerte. Por suerte es así.
A veces lo observo, digo, ¿qué pasa si en este momento yo empiezo a ver quién está echando humo para pedirle fuego? Yo no fumo. Empiezo a mirar y no veo a nadie. Y me ha pasado, cuando sí fumaba, que no fumaba muy poquito, yo sobre lo último, gente en la garita del colectivo, estar a 4 metros y mirarme así como diciendo, uy, qué asqueroso, ¿por qué no piensa en la gente? ¿Viste esas cosas, esa mirada severa, ¿no? Que ¿por qué fumaba ahí? No te pueden decir nada.
Bueno, en realidad está bueno no naturalizar el hábito. Eso es un ejemplo para las poblaciones infantiles, en las cuales antes era natural ver una persona fumar y se naturalizaba. Hoy por hoy, esto de los ambientes libres de humo fue, la verdad, que una muy buena medida. Esto de que los paquetes de cigarrillo tengan estos mensajes. Okay. Tenemos que tratar de que la población no inicie en el hábito, porque te diría que dentro de los factores de riesgo cardiovasculares es uno de los más importantes, el cigarrillo, y ni hablar patología pulmonar y cáncer. Justo la última vez que hablamos habíamos hablado de qué medidas se están tomando a nivel municipal, y bueno, desde noviembre estamos en la sala de Ostende haciendo consultorio para cesación tabáquica, que por suerte recibimos medicación para poder afrontarlo a los pacientes que lo necesitan. Desde Región Sanitaria, y ayer empezamos con el taller o grupo de autoayuda o grupo terapéutico, con éxito, porque tuvimos 10 personas que concurrieron al grupo, una muy buena dinámica, una hora y media de muy buen intercambio de cada una de las personas que concurrieron. Y bueno, y ahí está lo enriquecedor de los grupos, porque el poder reflejarse en el otro que tiene la misma problemática que yo, y poder encontrar un espacio para buscar ayuda y desahogar cuáles son mis preocupaciones, ¿no? Sí, los grupos terapéuticos, la verdad que se están implementando
para... El que no fuma no se da cuenta de la lucha que lleva adelante el fumador, ¿no? Que todas las vueltas que hace para, en algunos casos, para decir, con esta estrategia fumo 2 menos por día.
Y porque pasás a ser prisionero del hábito, ese es el tema.
Claro.
Dejás de tener la libertad de decisión y el autoengaño de justificarlo, sabiendo incluso que es algo dañino. Pero bueno, la nicotina es muy adictiva. Eso hay que reconocerlo, está dentro de las sustancias más adictivas. Y el que es adicto a la nicotina probablemente lo siga haciendo toda la vida, ¿sí? Entonces yo, incluso ayer, una de las personas que concurrió, que hace un año que no fuma, que por un EPOC severo, dice, sigo teniendo ganas de fumar. Y no lo hace porque sabe, porque ya usa oxígeno para dormir, porque estuvo internada en terapia intensiva, porque realmente sabe que para poder sobrevivir no tiene que volver, pero las ganas de fumar las sigue teniendo. Es una lucha día a día de decir, no me fumo un cigarrillo porque sé que es un suicidio crónico, ¿no? El hacerlo. Pero bueno, nada, tiene esto, ¿no? Del placer, de la sensación de placer que genera a nivel de neuronal. Y hay personas que son más susceptibles que otras. Hay personas que pueden dejar de fumar de un día para el otro y no tener más ganas de fumar. Y otras que lo siguen
teniendo. En
una charla
que tuve hace 2 o 3 días con amigos, hablábamos de eso. Uno fuma bastante y es médico, y los otros no fuman ya directamente. Hay uno que fuma un cigarrillo así al día, a lo mejor. Y hablábamos por qué habíamos dejado o por qué habíamos empezado con el hábito. Y yo dije, yo dejé de fumar, pero no tiene ningún mérito, porque yo no me lo propuse. Un día no tuve más ganas de fumar. La clásica, te fumas medio cigarrillo, no tengo ganas. O lo dejas ahí que se consuma en un cenicero. Y después lo dejé, pero no tiene un mérito de que yo dijera, sí. O sea, lo que menos tengo es bueno, voluntad. O sea, eso se ve también. Que con la comida, con todo eso, sí, es tremendo. Pero ahora también estoy combatiendo eso. Así que, o sea, se puede. Y especialmente con el apoyo de ustedes, ¿no?
La motivación va de la mano de lo bien que uno se empieza a sentir cuando genera los cambios. La persona que fuma, cuando deja de fumar, inmediatamente empieza a sentir mejoría en gusto, el olfato, en la capacidad respiratoria, en el aspecto de la piel, en un montón de cosas. De eso hay que agarrarse. La persona que tiene obesidad o sobrepeso y empieza a generar cambios en la alimentación, una alimentación más saludable te da más energía, tener más... hay un montón de beneficios, y esos beneficios que me hacen sentir mejor son los que me tienen que motivar a poder continuar con esos buenos hábitos.
¿Fumaste alguna vez?
Nunca fumé, nunca. Así que bueno, estoy en desventaja con respecto a poder dar recomendaciones, pero qué sé yo, fue siempre una convicción de que no, de que era un hábito, bueno, fue inculcado a nivel familiar, ¿no? Mi papá es profesor de educación física y siempre nos propuso a mí, a mis hermanos, a mi familia tener un estilo.
¿Cuántos hermanos son ustedes?
Somos cuatro hermanos.
Ajá.
Sí, yo soy la tercera. La anteúltima, sí. Y de mi familia nadie fuma y todos, dentro de todos, somos deportistas. Tenemos hábitos de alimentación dentro de todo. Bueno, siempre se inculcó mucho el tema de tener buenos hábitos y creo que eso tiene mucho que ver con la profesión de mi papá, que es profesor de educación física y siempre se abocó a la actividad física como estilo de vida saludable. No tanto a la competencia, sino como un estilo de vida saludable.
Bien, uno va haciendo el perfil del entrevistado, ¿eh? Quizás por eso se te ve tan bien Yo nunca he observado en vos un rasgo de mala voluntad o de mal genio, ¿viste? Por ahí, o sea, podés venir con, no sé, todos los problemas, todas las cuestiones, pero no lo trasuntás en la expresión de las ideas. No se nota eso.
Bueno, gracias. Bueno, cada uno tiene su... Tiene que ver un poco con la vocación de servicio también, puede llegar a tener y con las convicciones. Yo creo que yo disfruto mucho de mi trabajo. Viste que el Día del Trabajador está bueno poder dedicarse a lo que uno realmente, para lo que uno tiene vocación, ¿no? Y disfrutarlo. Y la verdad que...
Una vez te hice una pregunta, te dije, vos sos mamá, ¿no?
Sí.
Y vos me dijiste, sí, tengo dos varones.
Dos varones, sí.
Entonces uno se va haciendo, o sea, porque a lo mejor aquella persona que no ha tenido el privilegio de tener chicos, es como que se ha perdido un montón de sonrisas y de vivencias y de cosas. Uno tiene otro trato, tiene. No por eso ser una cuestión peyorativa ni discriminatoria. Una observación personal que hago yo nada más. Así que Sonia, muchas gracias por habernos visitado y haber hablado de estas enfermedades crónicas.